Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Buenas tardes, noches, queridos oyentes de Costa del Sol FM. Bienvenidos a una nueva edición de Dos Voces, Dos Visiones. Hoy, lunes 18 de noviembre, le tenemos un programa especial en colaboración con mi gran amigo Gamal Sol y mi persona, Dayana Cristina Duzo Bluledo. Tendremos el grandísimo honor de tener con nosotros al doctor Ricardo Kessli, quien se encuentra en Berlín, mientras nosotros transmitimos desde Güiria, Estado Sucre, Costa del Sol, FM 93.1. El doctor Kessli es uno de los grandes abogados que ha dado nuestra tierra venezolana, polémico, patriota y sobre todo un amante de esta tierra de gracia que tanto añora. Me llena de orgullo personalmente decir que es mi amigo, que fue un gran amigo de mi abuelo, Diógenes Dusoglos Antoniadis, quien fuera 25 años cónsul de Grecia en Venezuela, para pasar después a ser decano del cuerpo consular. Y me decía mi abuelo que además de un grandioso golfista, capaz de ganarle varias partidas en los campos de golf, en el fabuloso hotel Hesperia Margarita, donde cuenta mi abuelo que el doctor Kessli anotó un hoyo en uno, el doctor Kessli también es un abogado especializado en derecho penal y con otras tres especialidades, en derecho administrativo, constitucional y derecho sucesoral. Y también es un apreciado amigo de mi hermano Diógenes Dusoglu Ledo. Y para mí es uno de los venezolanos que admiraré eternamente. Y le agradezco por su capacidad de entendimiento y porque es un hombre diáfano. Doctor Kessling, ¿cómo se encuentra?
Caramba, abrumado por tanto halago que no merezco, Dayana.
Claro que lo merece. Le voy a hacer dos preguntas, doctor Kessling.
Dime.
Estas preguntas son esenciales para que nos explique por qué el Esequibo es de Venezuela. Y estoy segura que su clara exposición dejará a los jóvenes que no conocen del tema entendiendo que la zona en reclamación nos ha sido arrebatada, injustamente. Nos dice, ¿por qué el Esequibo es venezolano? Explicado de manera fácil, porque este programa lo oye mucho joven. Y la segunda pregunta es, desde una perspectiva económica, ¿qué beneficios directos traería a Venezuela la recuperación del Esequibo?
Ok. Bueno, Dayana, como tú bien lo dices, ¿verdad? Los jóvenes venezolanos han perdido la capacidad de aprendizaje, la capacidad de tratar de aprender todo lo que significa, sobre todo el país donde viven, que es Venezuela. Te lo digo por mi nieto y por mi nieta, que estudian allá en Venezuela y que ellos mismos pues no conocen muchas veces, no conocen ni siquiera la geografía venezolana. No conocen dónde queda San Fernando de Apure, no conocen el río Orinoco, no conocen Mérida, no conocen, o sea, no conocen su propio país, mucho menos este tema del Esequibo van a poderlo, creo, a entender. Habrá jóvenes universitarios que quizás lo entiendan, pero sobre todo lo que significa el bachillerato en Venezuela está muy pobre en lo que significa la enseñanza que aprendimos nosotros, que era la geografía venezolana, la historia venezolana y todo lo que significaba nuestro país. Eso se perdió. El venezolano de nuestras generaciones que vienen detrás de mí, sobre todo, han perdido lo que significa la pertenencia de tener una propiedad, de tener algo que es de todos nosotros, que es Venezuela. Eso no lo han querido entender los venezolanos. Y lo digo, la gran mayoría de los venezolanos han querido entender que Venezuela, Dios nos las dio con todos los atributos que tiene, que no tiene ningún país en el mundo. Tiene clima especial, tiene tierras bellísimas, tiene de todo, tiene Venezuela, nieve, desiertos, ríos, mares. Dígame los mares venezolanos, las playas venezolanas. Entonces el venezolano no ha querido entender de que este país llamado Venezuela hay que protegerlo de aquí en adelante, porque de aquí en adelante viene una reestructuración de la vida histórica venezolana. ¿Por qué lo digo? Venezuela ha venido sufriendo durante 23 años una circunstancia política que no la voy a discutir ni vamos a tratar el tema, pero que le ha cambiado la vida a todo el país. El país se ha llevado, ha ido a menos, el país está peor que hace 60, 70 años, ni siquiera cuando Juan Vicente Gómez. Entonces, ¿qué sucede ahora, Dayana? El venezolano que ha emigrado, ha salido del país de ensueño, ha salido de una cuna de oro para ir a pasar trabajo a países donde los maltratan, los vejan, los ponen presos, los asesinan, los tratan como si fueran unas parias, ¿entiendes? Entonces, ¿qué ha sucedido? Esos 8 millones, que dicen que son 8 millones, han aprendido dos cosas importantes. Primero, a trabajar, porque el venezolano, como sabemos todos, en Venezuela era flojo. Ya déjalo para mañana. No, chico, está bien, mañana lo hago, no te preocupes. Esa flojera típica del venezolano, los que salieron tuvieron que echarle pichón a trabajar, porque si no, se mueren de hambre. En Venezuela no. En Venezuela cualquiera te da un plato de espagueti, te da un café, una cosa, y todo el mundo se resuelve. Tú lo ves en las redes, como los venezolanos dicen, ¡ay, mi Venezuela, mi arepa, mi caraota, mi broma! En esa tontería se la pasan. Bueno, yo espero que cuando regresen a Venezuela tengan una visión totalmente diferente a los venezolanos del pasado, a los venezolanos del Esequibo, que no han querido defender, ni siquiera recuperar el Esequibo. Como te digo, el Esequibo comienza efectivamente cuando Cristóbal Colón llega a Venezuela el 5 de agosto de 1498, que por cierto, todo el oro y todas las cosas preciosas, las perlas, todo que en ese momento existían. ¿Por qué? Porque para ellos es un botín de guerra, tanto para ellos, los ingleses, los holandeses, que fueron los que también invadieron la parte de la Guayana. ¿Qué sucede? En ese momento la colonización de Cristóbal Colón comienza con los españoles y crean lo que es la provincia venezolana, la Capitanía General de Venezuela. La Capitanía General de Venezuela es el gobierno español mandando en territorio venezolano. ¿Qué sucede? En esa época comienzan los españoles y llegan hasta allá, hasta el fondo de la Guayana holandesa. Luego, con el tiempo, los ingleses, que también son unos invasores, son unas personas que han invadido todo el mundo y se han hecho propietarios de todo el mundo. Ahí tienen el lío de las Malvinas, ¿verdad? De tierras alejadas de su territorio. Comienzan también la invasión a través de negros que traen del África. Y comienzan entonces, toman posesión de lo que es la parte de la Guyana en este momento, de la República Cooperativa de Guyana. Esa zona la toman los ingleses junto con los holandeses. ¿Qué sucede? Venezuela, la Capitanía General de Venezuela delimita el territorio venezolano, que es lo que le pertenece a Venezuela. Pero entonces, en ese momento, los ingleses y los holandeses comienzan una guerra entre ellos y se van repartiendo todo lo que significa el territorio de esas Guayanas, de la Guayana inglesa y la Guayana holandesa. La parte del Esequibo la dejan un poco aparte, pero sin embargo toman posesión de un 70% del territorio en ese momento. Después que se aclaran las situaciones políticas de ellos, que los ingleses se van y dejan este lío armado, donde viene entonces el famoso llamado Laudo de París, que es donde ahí friegan a Venezuela. ¿De qué manera friegan a Venezuela? Ahí se reúnen los ingleses, se reúnen y tenían que tener una representación de 5 personas para discutir la posesión del Esequibo que le pertenece a Venezuela. Por los documentos que tienen de la Capitanía General de Venezuela, esa documentación existe, que Venezuela es propietaria de esos terrenos. Pero ellos, sin embargo, son como los invasores en Venezuela, que el que tenga una finca más grande, el invasor pequeño, el se me empieza a meter al terreno, me rueda la cerca, empiezan a cogerse el territorio. Eso pasó con el Esequibo. En el Laudo de París se reúnen, ahí tenían que tener una presentación para delimitar el territorio los venezolanos, y los venezolanos no le dieron la representación. Entonces ellos, los ingleses, más vivos que siempre han sido muy vivos, se reúnen y entonces nombran la representación a Venezuela, nombran a 2 americanos para que representen a Venezuela. Entonces se reúnen 2 ingleses, 2 americanos y nombran como quinta persona a un ruso, que ese no sabe ni de dónde quedaba Venezuela, ni interesaba nada. En ese laudo de París ellos se reparten a Venezuela y le quitan lo que prácticamente es el exequivo. Se lo quitan de una manera totalmente nula. ¿Qué sucede? Con ese laudo de París queda esas tierras allí, sigue la discusión, pero la gente no quiere entender de que eso es monte y culebra. Entonces la gente no le interesa, le interesan el oro, que creían que el dorado existía en toda esa zona, y las cosas que podían sacarle, sobre todo la parte esa de mineral que en ese momento existía, y dejan eso correr. Venezuela en esa época, por supuesto, no tenía los medios suficientes para entrar al exequivo, porque no le interesaba, porque Venezuela era monte y culebra también. Después llega lo que se llama el Tratado de Ginebra. ¿Qué sucede allí? Ahí llegan a un arreglo para que nosotros sigamos discutiendo de que ese terreno es nuestro. Pero todo el error, para hacérselo más claro a todos los venezolanos, Venezuela es propietaria de ese territorio por la documentación que tenemos. Nosotros no tenemos que estar en discusiones con nadie, ni discutiendo que esto es mío, no, que eso es tuyo, no, eso es mío, y empezar a discutir cosas que no tenemos que discutir, porque esa cosa es mía. El territorio es mío, como lo tengo, como los documentos que existen, que se han presentado en todos los juicios, que Venezuela no tenía que haber ido a ninguno, porque yo no voy a discutir en un tribunal lo que es mío. ¿Qué le ha pasado a Venezuela? En el año por allí, en el año de cuando Luis Herrera, que recuerdo yo, Charles Brewer Carías, que era ministro de la juventud, decide con 60 personas tomar posesión, pisar el exequivo. Y se va con 60 muchachos al exequivo, montan a 70 kilómetros adentro de los límites del exequivo y toman posesión del territorio. ¿Qué pasó? El señor Luis Herrera Campins lo sacó de allí a la fuerza y lo destituyó de ministro de la juventud porque se había metido para el exequivo, un territorio que era nuestro, y destituyen a Charles Brewer Carías. Después, cuando Caldera, hubo otro intento de entrar al exequivo con el lío que se formó en la isla de Anacoco, donde Caldera envió a una cantidad de funcionarios de la DICIP, que yo los conocía, los mandó en diciembre a que se metieran en Anacoco y en toda esa parte del exequivo para tomar posesión de eso. Y el 24 de diciembre, Caldera le dijo, no, mire, regrésense. Y los ha dejado en ese monte metido por allá, los dejó abandonado. ¿Qué ha sucedido? Aquí hay una cosa que, ¿cómo se determina la propiedad de una cosa? Primero, por los títulos que tú tengas de esa cosa. Y segundo, por la posesión que tú tengas de ese bien. Por ejemplo, te pongo un ejemplo que la gente lo va a entender muy fácil. Si tú eres dueña de un apartamento, tienes los documentos de propiedad registrados y que ese apartamento es tuyo, pero tienes una persona dentro del apartamento, esa persona está ejerciendo la posesión. Y la posesión significa un título, si tú no lo peleas. Por eso existe la prescripción adquisitiva de los 20 años, cuando una persona se mete en un inmueble y el dueño lo reclama durante 20 años, él lo puede reclamar como dueño y se lo otorgan como dueño por haber estado allí 20 años. ¿Qué ha pasado con Venezuela? Venezuela ha sido cobarde, traidora, en todos los gobiernos. Desde Carlos Andrés, que después firmó, Carlos Andrés fue, o no recuerdo, el que firmaron el protocolo, o Caldera también, el protocolo de Puerto España, que le daba 12 años más para seguir discutiendo las cosas. Y entonces, por culpa de estos políticos, de estos presidentes de la República, nunca se ha tomado en serio lo que significa el territorio exequivo para los venezolanos. El territorio exequivo tiene 154.450 kilómetros cuadrados, lo que significa casi el mismo tamaño del estado de Amazonas. Ese territorio del exequivo tiene todos los minerales del mundo. Tiene una capacidad de producción de petróleo, la reserva más grande después de la que tiene Venezuela, la tiene el exequivo. El exequivo tiene una particularidad que le da al mar por otro lado, otra entrada a Venezuela. El exequivo es una mina que está virgen, una mina que está siendo explotada por la República Cooperativa de Guyana, que esa es otra historia. Estos señores morenitos, para no llamarlos negritos, porque es la verdad, son negritos, así como yo soy catire y ellos son negritos, no, sin ánimo de ofender a nadie. Esos negritos de Guyana, ¿verdad? En 1966, oigan esta historia tan loca que hemos vivido los venezolanos, los ingleses le dan la independencia a ellos y entonces ahí es que nace lo que se llama la República Cooperativa de Guyana, que es un país nuevo, a través de la independencia de los ingleses. Entonces ellos, imagínense ustedes, en 1966, sin decirle nada a nadie, ellos anexan el territorio Esequibo a su país, a su país recién creado. Perdón. Es una cosa estúpida. Entonces ellos se hacen dueños del territorio Esequibo, un territorio multimillonario en recursos naturales, 150,000 personas que viven ahí en las cooperativas, en la República Cooperativa de Guyana, 150,000 personas. ¿Pero qué ha sucedido? Esas personas vivas, porque de pendejo no tienen nada, han ido tratando de desarrollar su Esequibo para tomar posesión del territorio donde Venezuela no ha ejercido nunca, casi nunca, lo que es la posesión o tratar de tomar su posesión. Ellos tienen 1,000,000 de hectáreas sembradas de arroz, ya tienen carreteras dentro de nuestro territorio, tienen cuestiones, prefecturas, tienen hospitales. O sea, ellos calladito la boca, haciéndose los tonticos, han ido tomando posesión del terreno en tan poco tiempo que tienen como nación. Entonces, ¿qué pasa? Venezuela, que yo, bueno, desde Lara Peña, que fue un luchador incansable para tratar de recuperar el Esequibo, hasta el día de hoy, hasta el día de octubre del año pasado, cuando Maduro reaccionó, el presidente Maduro dijo, el Esequibo, y empezó a formar un lío con el Esequibo. Yo dije, coño, por fin vamos a tomar posesión del Esequibo. ¿Qué pasó? Maduro creó la gobernación de la, no sé cómo lo llamó, de la Guayana Esequiba, de la Guyana Esequiba, no recuerdo cómo lo llamó, y creó por ley el Estado Esequibo, que por cierto, cuando haya elecciones me voy a lanzar de gobernador, porque así como me lancé de candidato a gobernador por Delta Macuro, allí en Tucupita, me voy a lanzar a ver si la pego en el territorio Esequibo, porque yo sí pongo a desarrollar ese estado rapidito. Entonces, ¿qué pasa? Maduro, cuando empezó con esa campaña del Esequibo, el sol nace por el Esequibo y no sé qué cosa, y tomó posesión en Tumeremo, nombró a Tumeremo como la capital del Esequibo y mandó un general con grado de gobernador y de jefe y todo. Yo dije, bueno, y mandó tropas y mandó cosas y gasolina y todo. Yo dije, oye, por fin vamos a tomar posesión. Cuando los emigrantes venezolanos comenzaron a salir del país, yo tuve una campaña grandísima, pero la gente oye, pero no escucha, porque la diferencia entre oír y escuchar, oír es cuando tú oyes un ruido, pero no le paras de dónde viene ese ruido, y escuchar es cuando tú oyes el ruido y piensas, oye, ese ruido fue una puerta, fue un carro, lo que sea. El venezolano oye, pero no escucha. Entonces, cuando yo vi que los emigrantes, los pobres venezolanos, le empezaron a echar pichón a pie, llegaron hasta Perú, hasta Argentina a pie, hicieron una autopista en el Darién, una de las selvas más grandes, peligrosas y duras entre Colombia y Panamá, los venezolanos hicieron una autopista a pie. Entonces yo les decía, señores, por favor, no se vayan para Perú, no se vayan para Trinidad. En Trinidad los maltrataron, los metían presos, en Perú les cayeron horrible como han tratado a los venezolanos en esos países donde han llegado. Yo les decía y les gritaba, no se vayan para allá, por favor, métase en el territorio Esequibo, agarren su casa, agarren un terreno y empiecen a sacar oro, no sean locos.
Excelente, excelente.
Oye, esto, entonces yo les decía que se fueran al Esequibo, que era territorio nuestro, ahí nadie lo va a sacar, nadie los iba a regañar, y de paso tenían todo el oro del mundo pisando el oro, pero nadie hizo caso, y el gobierno tampoco, porque yo hubiese sido el gobierno, les ofrezco a ellos, le doy los materiales, le doy camiones, le hago carretera y los meto en el Esequibo, que es lo que necesitamos nosotros, presencia humana venezolana en el territorio Esequibo. Eso es todo. Eso es todo lo que hay que hacer para no perder el Esequibo. El Esequibo, para el futuro de las generaciones que vienen, eso va a ser, mira, tú no tienes idea. Cuando venga un personaje, un ciudadano venezolano, no político, porque ya se ha demostrado que los políticos son una pila de traidores, corruptos y ladrones. Cuando venga un ciudadano, como este señor que llegó, el presidente brasileño que hizo Brasilia, la ciudad es la capital nueva de Brasil, la construyó en 5 años. Era selva y él hizo una tremenda ciudad en 5 años. Entonces yo espero que algún venezolano de las generaciones que vienen tenga, oye, la voluntad de que querer a su país significa recuperar el Esequibo como primero, porque esa es la base que va a tener el futuro, tus nietos, los tus bisnietos y las generaciones que Venezuela va a tener en el futuro. Si sabemos que Venezuela es un país bellísimo, un país, ya lo dije, ¿por qué no podemos recuperar lo que significa el fondo económico para darle esa fortaleza a Venezuela? Tiene petróleo boliviano que no lo tiene la faja petrolífera del Orinoco. La faja petrolífera del Orinoco tiene petróleo pesado que hay que trabajarlo. No, el petróleo que hay en el Esequibo es petróleo boliviano, petróleo que vale dinero. ¿Aló?
Ajá. Gamal, entonces, ¿cuánto tiempo falta?
No, tranquila.
Ok, perfecto.
Ok, entonces, esto del Esequibo simplemente tiene que venir un gobierno, así como lo hizo Lucinchi. No sé si ustedes se recuerdan, cuando Colombia, abusadores de Colombia, se metieron frente a Maracaibo con una fragata diciendo que este territorio era de ellos. Y tuvieron doctor, durante 10 días una y nadie pregunta, lo sacaba.
Una pregunta, usted que tiene memoria de elefante. Hubo un proyecto para pasar a Puerto Ordaz, la capital de Venezuela, ¿verdad?
Muchas veces ha habido proyectos para cambiar la capital de Venezuela, pero los políticos, como son cómodos, no les interesa mudarse de Venezuela.
De
nunca
Caracas.
Han permitido, sí, no, nunca han permitido mudar la capital para ningún sitio venezolano. De Venezuela, perdón. Entonces, sí, eso siempre ha sido la maldición que han tenido los venezolanos y hemos tenido los venezolanos, ha sido tener estos políticos desde los años de Rómulo Betancourt, que se hicieron dueños del país, cantidad de personas totalmente no preparadas para nada, sino para robar y hablar tonterías, y esa ha sido pues la maldición que ha tenido nuestro país, los políticos que no han dejado de desarrollar absolutamente nada. ¿Tú crees posible la cantidad de dinero? Por ejemplo, Carlos Andrés Pérez, recuerdo yo no soy adeco, pero es el único presidente que empezó a hacer en toda Venezuela fábricas y repartió dinero y mandó a hacer todas cosas, y todas las cosas las desarrollaron, yo recuerdo. Allí en Pariaguán, donde yo hice un edificio, él montó una fábrica de merey y le daba dinero para sembrar merey a la gente y repartió dinero y la gente le echaba pichón. Pero la gran mayoría no tenía supervisión, se cogieron el dinero y todo después que salió Carlos Andrés, todo se vino abajo, se robaron las máquinas y quebraron todo, como es lo típico entre nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Mira, Dayana y Gamal, hay que hacer una campaña. Yo no digo de porque ahí no necesitas tú entrar con fusiles ni tanques de guerra ni nada por el estilo. Simplemente mudar a la gente, darle facilidades para que se vayan al Esequibo, que entren al Esequibo pacíficamente, porque si tú entras pacíficamente a tu territorio, igual que te pongo el ejemplo, que tú entres a tu apartamento con el inquilino adentro, bueno, el inquilino se tendrá que calar al dueño. Así, cuando yo ejercía la cuestión inmobiliaria, en esos invasores que no se querían desalojar ni querían entregar el apartamento a los dueños, yo agarraba muchas veces a los dueños y los metía dentro del apartamento con un colchón a dormir con el inquilino adentro.
Como los ocupas en España.
Igualito. Los ocupas, porque los españoles son más tontos que los venezolanos. Entonces esos españoles se han dejado caribear con los ocupa. Yo les metía al dueño dentro del apartamento y a la semana los inquilinos se iban tranquilamente del apartamento. Entonces, eso es lo que hay que hacer en el Esequibo. En el Esequibo simplemente hay que hacer una campaña para movilizar la gente humilde, la gente que está pelando, la gente que está en los cerros, darle facilidades para hacer casa, tengan su territorio, tengan trabajo, dale, empiecen a sembrar, empiecen a desarrollar lo que se llama el territorio Esequibo.
Bueno, allí sabe que también se puede cortarle la luz, el gas, el todo, se le puede cortar. que se
¿A
tengan
quién?
que ir porque no tienen agua, no tienen luz, no tienen gas, no tienen nada, no tienen internet.
Pero si se fueron a pie, ¿por qué no se fueron para el Esequibo donde tenían oro?
Claro, no, pero hablando de su ejemplo del apartamento.
Ah, ok, no, hombre, eso lo hice yo 500 veces, 500 mil veces.
Sí.
Es la única forma de presionarlo de esa manera prácticamente ilegal de cortarles el agua y la luz, pero también los inquilinos son unos grandísimos abusadores que le destrozan el apartamento al dueño que le dio facilidades para vivir, no le pagan el alquiler y se quieren coger el apartamento.
Sí.
O sea, la ley en Venezuela no existe hace muchos años. Hay que ver que un juez me diera una medida de desalojo de un apartamento donde el inquilino no quería pagar. Bueno, ¿qué es eso? ¿Por qué tú vas a regalar mi propiedad si la ley establece que la propiedad es mía y mía y no me la puede quitar nadie?
Claro,
Eso tiene que venir un cambio en el aspecto del Estado de Derecho en Venezuela. Hay que restituir un verdadero Estado de Derecho donde los ciudadanos entiendan de que existe una constitución, de que los ciudadanos entiendan de que existe unas leyes que tienen que cumplirlas. Y el que viole la ley, bueno, irá preso. Tan sencillo como eso, porque tú no puedes permitir que una minoría desbarate y destroce a una mayoría. Y los ciudadanos en Venezuela todavía no hemos aprendido de que nosotros somos la mayoría, los ciudadanos, no los políticos. Los ciudadanos ponemos, aló.
Ajá,
Sí.
estamos oyendo, sí.
Sí, los ciudadanos somos los que ponemos en los puestos y en los cargos públicos a esas personas. Y esas personas, cuando llegan a esos cargos, se olvidan de que los ciudadanos fueron los que lo pusieron allí. Entonces, ¿qué tiene que aprender el venezolano? Tiene que aprender a ser ciudadano. Y el ser ciudadano significa que tenemos el poder de poner, fíjate que se eligió un presidente nuevo, los ciudadanos. Entonces, los ciudadanos tenemos que ver que tenemos que nombrar los jueces. Tenemos que nombrar los jefes policiales, tenemos que nombrar los jefes militares, tenemos los ciudadanos que tener esa ventaja de poder elegir a las personas que nos atropellan después que son nombrados. No puede ser posible que los policías, oye, martillen, lleven preso, asesinen a la gente cuando nosotros fuimos los que pusimos a los jefes policiales en esos cargos. Entonces, Venezuela tiene que ahora aprender, y yo creo que ya lo aprendió estando esa cantidad de migrantes afuera, de que Venezuela es el país del cielo. Allí en Venezuela nació, bueno, todo lo bello del mundo está en Venezuela. Entonces, vamos a tratar, lo que pasa es que es difícil, porque mira que yo le he hecho campaña y he peleado con esa cantidad de políticos, bueno, con la unidad, después con la mesa de la unidad, después con el otro, con Capriles, con el otro, toda esa pile bandido. ¿Verdad? Que han destrozado el país porque ninguno de ellos ha logrado hacer ni un proyectico, ni una carreterita, ni los gobernadores que nombran, lo que hacen es robar. Cuando yo estuve en Costa Rica, había unos gobernadores que habían robado, dígame, el gato Briceño, el de Monaga. Ese hombre vivía yo viviendo ahí en Costa Rica, y el tremenda casa, carro, restaurante, billete.
Y usted
¿De
sabe
dónde?
quién es el testaferro
Robado.
de él, ¿no? ¿Sabe quién es el testaferro de él, no?
¿No?
El gordo, narcogordo González Morales Divo, quien vive en Miami, fue como un rey. ¿Qué le
Bueno,
parece?
entonces, para no hablar y no entrar en política en este programa tan bello del Esequibo,
Sí.
¿verdad? El venezolano, cuando, mira, hay que crear una comisión de personas serias para recuperar lo que se robaron. Que yo siendo el presidente nuevo de Venezuela, llamo a todos los embajadores. Señores embajadores, yo les pido un favor. Yo quiero que me ubiquen todas las cuentas y todo el dinero que tengan los venezolanos en su país. Y de ahí en adelante facilito traerse y que sea devuelto todo ese dinero, que con ese dinero viene la reconstrucción de Venezuela. Entonces, mira, el Esequibo, yo quiero que las personas que estén oyendo este programa tengan la oportunidad de irse para allá. Allá nadie los va a botar del Esequibo. Allá no hay policías matraqueros. Allá ustedes van a ser los dueños de su propio destino, en su territorio, en su terreno. Y eso sí, el Estado venezolano. Maduro tenía que haberle dado a esa gente que se fue para Tumeremo. Oye, tenía que haberle dado facilidades a los emigrantes. No te vayas, vale, mire, métete en el Esequibo. Llévate esto, llévate esta cortadora, llévate esta semilla, llévate este material, el zinc, lo que sea, para formar e ir formando pequeñas poblaciones para ir entonces tomando posesión de nuestro territorio. Yo soy muy amigo y soy muy amante de lo que significa las vías, la transición con los trenes, la creación de los trenes. Yo, el Esequibo, lo primero que haría es llamar a una empresa de aquí de Alemania para que me construya un tren por todo lo que significa la frontera del Esequibo. El tren es una maravilla para desarrollar los países. Ahí no se
Yo
necesita
llamaría a los
nada.
chinos, porque los chinos ya tienen trenes ultrarrápidos que conducen de 1 hora y media. Usted podría ir de Alaska a Tierra del Fuego. Creo que nos conviene
Bueno,
más.
por eso haríamos un concurso, se le da parte a los chinos, parte al otro. A mí no me importa si son chinos o rusos, con tal de que
Claro,
construyan lo que
claro.
uno pide. Entonces, ¿qué pasa? Ese es un desarrollo. Mira, que yo te digo una cosa de verdad. El Esequibo es una bendición de Dios que nos dejó como reserva para todo lo que ha sucedido en el país. Todos los que se han robado y Venezuela todavía sigue aguantando, Dios mío. Venezuela no está quebrada. Venezuela lo que necesita es el impulso, la ayuda gubernamental para desarrollar todo lo que tenemos nosotros los venezolanos. Yo recuerdo, chica, yo era piloto en el Aeroclub Caracas, en la Carlota, no cabía una sola avioneta. Había más de 1.500, 2.000. Era el aeroclub más grande del mundo con toda la variedad de aviones. ¿Qué se utilizan esos aviones? Los ganaderos empezaron a irse a sus fincas en aviones, empezaron a volar, a aprender a volar. El tráfico de pasajeros, el turismo. Bueno, la aviación en Venezuela era una de las aviaciones más grandes y más desarrolladas del mundo. Ahí lo agarraron y lo convirtieron en nada y acabaron con todo. Ya no vienen ni pasajeros ni vienen aviones allá al país. Entonces, ¿qué sucede, Dayana? Mira, hay que escoger. Por eso yo en uno de esos escritos le escribí al presidente electo, o el que está electo, que todavía no se sabe qué es lo que es. Oye, que nosotros queremos saber cómo está haciendo Donald Trump, que está eligiendo a su ministro y lo dice, mira, este va a ser el secretario de Estado, este va a ser. Nosotros queremos saber quiénes serían los candidatos que van a gobernar a Venezuela para poderlos protestar o poderlos apoyar. No nos dejemos los ciudadanos volvernos a que nos, vulgarmente hablando, nos metan chivo por gato, vamos a decirlo de esa manera, o gato por chivo.
Gato por
O sea,
liebre.
gato sí, pero yo lo digo por chivo.
Ah, chévere. Pero a mí me
Los
gusta el
chivos.
chivo.
Entonces,
Mira, Gamal, cierra.
bueno,
Sí.
Gamal,
Sí,
no sé
Ricardo,
si te.
de verdad que más claro, más coloquial y la manera más sencilla de entender la situación del Esequibo, de verdad que no lo había escuchado nunca y de verdad te felicito por esa exposición que nos acabas de dar y esa clase porque ha sido una cátedra. En conclusión, podemos decir que toda la situación del Esequibo ha sido un problema de pésimo manejo político que hemos tenido en la historia contemporánea de Venezuela, por todo lo que tú has dicho y por supuesto por lo que hemos leído y por lo que hemos visto. Yo creo que ha habido una gran desidia, como lo dijiste tú, de todos los gobiernos que por flojera, por comodidad, por falta de preocupación, le fueron dando larga, larga, larga y dejar de tomar acciones para hacer posesión del Esequibo. O sea, de verdad que es una gran tristeza, pero esa es la gran realidad y yo creo que más claro no lo pudo haber dicho nadie, a pesar de que sí hubo gente apasionada como el tema, como es el caso tuyo, como es el caso de Lara Peña, como es el caso de Brubescaría. O sea, han habido personas que sí han tenido el gran interés de recuperar eso, pero la voluntad política estuvo muy lejos de eso y ojalá podamos retomar ese tema porque es un gran territorio con un gran potencial, Ricardo.
Mira,
Bueno,
Gamal, déjame
sí.
explicarte, cuando yo me lancé gobernador del Tamacuro, yo conocía pues del Tamacuro o Tucupita, porque yo era piloto de Avenza y Avenza tenía un vuelo para allá, para Tucupita. Yo conozco toda Venezuela y conozco todo mi país, hasta cualquier rincón de Venezuela, ¿no? Y te digo algo, mira, hay políticos que no conocen el país. Hay políticos que no han ido ni siquiera a comerse una carne asada pura, por decirte algo.
Es verdad, es verdad.
O han llegado a Guaupés. Guaupés es un pueblito que se encuentra en el sur del estado de Amazonas, en frontera con Brasil. Guaupés. Yo fui una vez allá porque fuimos a ver la invasión que tenían los brasileños tratando de meterse a Venezuela. Y fui con Pipo Mikuski. Yo era muchacho y mi papá nos acompañó, mi papá era periodista. Y llegamos a Guaupé, aterrizamos allá y pasamos al lado brasileño. Si tú has visto los hospitales y las escuelas que tenían allí en Guaupé, se llama UAUPES, los brasileños te caes para atrás. Y como teníamos ahí con unas monjitas, nos dieron café, nos brindaron una comidita y como a la hora y media nos dice, mire, salgan, váyanse de aquí que ya vienen unos militares que se lo van a llevar preso por haber entrado a Brasil sin permiso. Efectivamente, en el momento que despegamos, que de casualidad no nos matamos porque el tipo Mikuski sobrecargó la avioneta en ese momento y le pasamos unos árboles rozando. Venían aterrizando dos aviones con militares para agarrarnos presos. Y de paso se me olvidó decirle que Brasil hace 2 años tenía una reclamación, un problema de Guyana. ¿Qué te parece?
Imagínate, pues.
Ah,
Bueno.
ellos calladitos la boca. Nosotros, los colombianos nos robaron territorio. Brasil nos ha robado territorio. Estos señores ahora nos quieren robar el territorio que nos pertenece. Entonces, hay que mandar a la gente, hay que hacer una campaña, campaña para que el venezolano se vaya para el Esequibo,
Claro
¿entiendes?
que sí.
Entonces, eso es lo que queda y bueno, ¿qué más puedo decir yo?
Así
Oh, lo
es.
ha dicho todo, así que
Muchas
yo te digo.
gracias, Ricardo. Bueno, y la verdad que esta gran exposición que tuvo Ricardo ha sido para nosotros toda una cátedra y con un lenguaje muy sencillo, muy coloquial, para que todos los venezolanos y todos nuestros radioescuchas, no importa la generación y la edad, sepan esta parte de la historia, sepan lo que ha ocurrido con el Esequibo y sirva para que retomemos este tema y recuperemos ese gran territorio que nos han quitado siendo legalmente Venezuela propietaria de ese gran terreno. Yo retomando las palabras de Ricardo. En su exposición, mencionó que este gobierno actualmente y el presidente Maduro hizo una gran campaña para la retoma del Esequibo. Y como dijo Ricardo, nombrar gobernador, un grupo de militares para que retomaran eso. Yo pienso que eso hay que continuarlo, o sea, no hemos tenido noticias de, si se quiere, reciente de ese tema, ¿no? El presidente tomó esas acciones, giró esas instrucciones y hasta ahí llegó, o sea, no ha habido más noticias y más información en estos últimos temas de ese, relacionado al Esequibo. Y nos gustaría y exhortamos a que se actualice la información por parte del gobierno. Ya significaría tener información oficial al respecto de cuáles han sido los avances con relación a la recuperación del Esequibo o, en todo caso, a que veamos las acciones de lo que sería la toma del Esequibo, o sea, hacer posesión y trasladar a personas allá, hacer obras, etcétera, para que hagamos y ejercemos la propiedad que nos corresponde en el Esequibo. Bueno, Ricardo y Dayana, un grandísimo placer haber tenido este programa de hoy sumamente interesante, didáctico. relacionado al tema del esequibo. Feliz semana para todos. Feliz semana, Ricardo, allá en Alemania, Dayanita y Gamal aquí en Caracas. Nos despedimos de Dos Voces, Dos Visiones de esta edición del lunes 18 de noviembre, desde Güiria, Estado Sucre, por la emisora Costa del Sol 93.1. Feliz semana para todos y ya escucharemos sus comentarios con relación a la edición de hoy. Feliz semana.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.